La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este miércoles 27 de julio. Una jornada de calor. Los cielos estarán despejados con mucho sol prácticamente en todo el país, salvo en Galicia y el Cantábrico, donde puede haber alguna llovizna por la tarde. Allá hay nubes, pero el calor va a ser intenso, con altas temperaturas, sobre todo en el sur y en las Islas Canarias. Vamos con las últimas horas. En Castellón sigue la lucha contra el fuego. El incendio forestal que afecta a Artana, junto a la Sierra de Espadán, sigue activo y ha arrasado ya 1.400 hectáreas. Se han incorporado ya los medios aéreos. Última hora, COPE Castellón, Quique Rodríguez.
Existe mucho más optimismo entre los servicios de extinción que trabajan en el incendio forestal de la Sierra de Espadán. Durante la noche se han producido nuevas reproducciones, aunque la situación es mucho mejor que la de ayer, por lo que, aunque continúa activo, se espera que hoy pueda darse por estabilizado. También optimista es la unidad militar de emergencia, que ya advierte que el incendio agoniza y es que apenas queda llama en la zona afectada. Por ahora se han calcinado más de 1.400 hectáreas y ya se han sumado a las labores de extinción los medios aéreos, un total de 30 junto a más de 400 efectivos terrestres, y los alcaldes de la zona afectada ya piensan en el día que quede extinguido y aseguran que la Sierra de Espadán se recuperará.
Buenas noticias, por tanto, las que llegan desde Castellón, y buenas noticias las que esta madrugada nos dejaban desde el SEPLA, el sindicato de pilotos SEPLA, para todos aquellos que piensan viajar con la compañía Air Europa en los próximos días. Se ha desconvocado la huelga prevista para los días 30 y 31 de julio y para el 1 y 2 de agosto en Air Europa. Los datos se irán comunicando a lo largo de este miércoles. Hay otra última hora que nos lleva a Gerona. La Guardia Civil ha detenido a dos hermanos marroquíes de 33 y 22 años, acusados de colaborar con una estructura permanente de financiación del Estado Islámico. Es la primera investigación en España en la que se consiguen evidencias concretas que demuestran la finalidad del empleo de remesas de dinero desde Europa para facilitar la operatividad del Daesh. Y esto ocurre cuando la actualidad mira a Francia, golpeada de nuevo por el terror del Estado Islámico, con el asesinato de un sacerdote en plena misa en una iglesia de Normandía. Es un paso más en la escalada de terror de estas bestias que ha conmocionado al mundo entero por su crueldad. Dos son las reflexiones que se pueden hacer en estos momentos. Por un lado, porque es la primera vez que un sacerdote es asesinado en Francia por terroristas. Es el primer ataque mortal a la Iglesia Católica en Europa, un objetivo que es muy codiciado por el Daesh. Y la segunda reflexión, lo ocurrido pone sobre la mesa fallos en la seguridad. Uno de los terroristas, Adel Kermiche, de 19 años, estaba fichado por vínculos con el terrorismo. Tenía que llevar un brazalete electrónico para estar localizado por las fuerzas de seguridad y tenía permiso durante unas horas, de las 8:30 de la mañana a las 12:30. Bueno, pues aprovechó ese tiempo para cometer el atentado de Normandía. Además, también se supo ayer que había intentado marcharse a Siria en dos ocasiones a lo largo del año pasado. El presidente François Hollande decía que nos han declarado la guerra y que la amenaza sigue siendo elevada.
Estamos enfrentados a un grupo, Daesh, que nos ha declarado la guerra. Debemos luchar en esa guerra por todos los medios, de acuerdo a la ley. Todos los católicos han sido golpeados. Pero seguro que todos los franceses están preocupados. Es por eso que debemos permanecer unidos, como un bloque, que nadie podrá fisurar.
Hoy François Hollande se va a reunir con representantes de diferentes cultos antes de reunir al Comité de Seguridad y Defensa de su país, mientras se multiplican los actos de homenaje del padre asesinado. Esta tarde se va a oficiar una misa en la Catedral de Notre Dame. Pero ¿quién era el sacerdote asesinado? El padre Jacques Hamel tenía 86 años, no tenía ninguna intención de jubilarse. A los feligreses de la parroquia de Saint-Étienne-de-Bourgogne les decía: ¿han visto alguna vez a un cura jubilarse? ¿Han visto alguna vez a un cura retirarse? Hace poco más de 10 años dejó de ser el párroco titular, pero quiso quedarse a ayudar al nuevo sacerdote. La misa matutina era la primera tarea del padre Jacques, como le gustaba que le llamara. Esa misa matutina que ayer, por los terroristas del Daesh, acabó con su vida. Dicen que era un hombre cálido y muy sencillo, totalmente comprometido con su parroquia. El Papa recibió con tremendo dolor el ataque contra una iglesia, un lugar sagrado en el que se anuncia el amor a Dios, con dolor y con horror por la violencia. Lo cierto es que el Estado Islámico está redoblando sus acciones de terror en Europa y el terrorismo yihadista es el mayor reto al que nos enfrentamos. Pero no es momento ni de revanchismos ni de fanatismos, sino de unidad en la lucha contra el terrorismo. Frente a la violencia, se recuerda que las armas de la Iglesia son la fraternidad, la reconciliación y la cultura del amor. No atender a la sinrazón, así que simplemente imponiendo el miedo no se consigue nada. Solamente la unidad, la reconciliación y la fraternidad es lo que nos puede llevar a caminar y a resolver esta situación. Con este mensaje es con el que hoy el Papa Francisco llega a Cracovia para reunirse con el 1,5 millón de peregrinos que le esperan en la Jornada Mundial de la Juventud.
Ahí hay un montón de gente. Ayer la plaza central estaba repleta. Había muchísima gente de Estados Unidos, todos vestidos iguales, todo el mundo con sus banderas, bailando, cantando. Hay muchísima gente. Ayer ya era una locura y hoy esperamos que llegue el resto de peregrinos.
A las 4 de la tarde está previsto que el Papa Francisco inicie su primer viaje a Polonia como peregrino. Llega a esa hora, a Cracovia. Aquí en casa, la actualidad centrada en la ronda de consultas del Rey. Hoy Felipe VI se va a ver con PNV, En Marea, Convergencia, Compromís, En Común Podem. Pocas novedades, señores. No hay mucho que contar, salvo el ambiente de preocupación y de pesimismo ante la falta de apoyos con los que cuenta Rajoy para someterse a una sesión de investidura. El bloqueo político y la amenaza de unas terceras elecciones está pesando como una losa. Decía ayer Pedro Quevedo, el diputado de Nueva Canaria, que ha visto al rey preocupado. ¿Y cómo va a estar el rey? Pues como el resto de los ciudadanos. Propuestas ayer salieron pocas, si acaso la que hizo Ana Oramas de Coalición Canaria, que pide valentía a Rajoy para presentarse y valentía al resto para abstenerse.
Tiene que haber mucha altura y mucha generosidad de todos. Es que esto va a ser un fracaso colectivo de todos los partidos políticos de este país.
Hoy además sabremos si Bruselas multa a España por la desviación del déficit y la cuantía de la multa. Todo indica que nos va a dar 2 años, hasta 2018, para que nuestro país pueda reducir el déficit por debajo del 3%, como marca el Pacto de Estabilidad. Estaremos pendientes también de Bruselas y del Parlamento catalán, donde los independentistas siguen con el desafío. Hoy parece que votarán en pleno las conclusiones de la Comisión del Proceso Constituyente, no haciendo caso así a las advertencias del Tribunal Constitucional. La oposición ha dicho que no va a participar en la votación, pero como Juntos por el Sí trata de ganarse el apoyo de la CUP de cualquier forma, pues ahí van a consumar otro desacato a la justicia, a 2 meses de la cuestión de confianza a la que se va a someter Carles Puigdemont. La mayoría secesionista sigue dispuesta a todo. Neus Monté es la portavoz del gobierno catalán.
Estamos bastante ya acostumbrados a este tipo de apercibimientos del Tribunal Constitucional. En esta ocasión nos ha sorprendido muchísimo la rapidez y la celeridad con la que llegó esta notificación, pero insisto, estamos convencidos de que lo que estamos realizando es obedecer una hoja de ruta que es perfectamente legítima, perfectamente legal.
Y luego está lo de Pablo Echenique, justificando que durante un año tuviera un empleado del hogar sin contrato y sin pagar la seguridad social. Reconoce la ilegalidad y confiesa que sabía que no estaba haciendo las cosas bien.
Esto abre pues un debate muy interesante respecto de la ley de dependencia y respecto de cómo el sistema económico actual empuja a muchísima gente humilde a participar de la economía sumergida.
El problema es la economía sumergida. El problema es el sistema, dice Pablo Echenique. ¿Pero qué es el sistema? Ahí las redes sociales. Horas antes de destaparse el asunto, había puesto 2 tweets en los que decía: luchar contra el fraude no se dice, se hace, o es una vergüenza que tengamos a cuidadoras sin pagarles la seguridad social. Pues nada, como se dice, consejos tengo que para mí no quiero. Así comienza la actualidad de este miércoles 27 de julio. Hay más asuntos que repasamos ya en titulares con José Luis Real. Hace historia.
Hillary Clinton es la primera mujer elegida por un gran partido para optar a la presidencia de Estados Unidos. Esta noche en Filadelfia, la exsecretaria de Estado ha sumado los votos necesarios en la convención demócrata. Su hasta ahora rival Bernie Sanders cede sus votos y pide unanimidad en el partido a favor de Clinton.
Cerca del banquillo.
La justicia procesa al Partido Popular por la destrucción de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas. La juez ha propuesto también juzgar por encubrimiento a la actual tesorera, al responsable jurídico del partido y al informático que formateó y rayó los discos duros.
Caos en Río.
Las diferentes delegaciones deportivas se están encontrando sin agua caliente, con cortes de luz o con techos inacabados en sus instalaciones. El comité organizador de los Juegos reconoce que la Villa Olímpica no está lista, pero promete solucionar los problemas antes del próximo viernes.
Aplazamiento.
En Venezuela estaba previsto que el Consejo Nacional Electoral verificara hoy la primera fase del revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Finalmente se pospone al próximo lunes y la oposición convoca una manifestación en Caracas para acelerar el proceso de referéndum.
En deportes, el Real Madrid juega el primer partido de pretemporada, Laura González.
Los blancos juegan contra el Paris Saint-Germain en Columbus a la 1:30 de la madrugada hora española. El Barcelona presenta a André Gómez y en tenis Roger Federer renuncia a los Juegos de Río por sus problemas en la rodilla.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hielos despejados y mucho sol en este miércoles 27 de julio. El calor será especialmente intenso en el sur y en las Canarias. Galicia y el litoral cantábrico no se libran de las nubes y no se descarta alguna llovizna.
8 y 12, 7 y 12 en Canarias. Vamos ya con los sonidos del día. Ataque terrorista en una iglesia en Normandía, hermana Daniel.
Estaba ocupado acuchillándole y no me ha visto salir. La gente gritaba, todo el mundo ha reaccionado. Además, está grabado, se han grabado. Han hecho como una especie de sermón en torno al altar en árabe. Ha sido un horror.
Bernie Sanders proclama a Hillary Clinton.
And I move that Hillary Clinton be selected as the nominee of the Democratic Party for President of the United States.
Desafío catalán al constitucional, Neus Munté.
Estamos bastante ya acostumbrados a este tipo de apercibimientos del Tribunal Constitucional. En esta ocasión nos ha sorprendido muchísimo la rapidez y la celeridad con la que llegó esta notificación, pero insisto, estamos convencidos de que lo que estamos realizando es obedecer una hoja de ruta que es perfectamente legítima, perfectamente legal.
Igualdad laboral, reina Leticia.
Ante la pregunta de por qué no hay más mujeres en puestos de poder, habría que empezar planteando un debate serio sobre los horarios, reclamando quizá un debate serio sobre los horarios.
Los peregrinos de la JMJ esperando al Papa.
Pues estamos ahí, ¿no? Hemos venido a encontrarnos con Cristo, que era un poco la motivación que veníamos todos. Venimos con mucha gente y está siendo muy bonito.
Es la fiebre de Pokémon Go. La policía investiga a un conductor de autobuses en Pontevedra que podría haber estado jugando a Pokémon mientras conducía. Una usuaria de la línea denunció los hechos en las redes sociales. También ha entregado a la policía fotografías del conductor usando la aplicación. De confirmarse los hechos, la empresa de autobuses deberá imponer una sanción grave al conductor. Esto supondría que el chofer tendría las 24 horas para poder jugar y divertirse con Podemos. Y no cuando lo estuvo haciendo. Pero lejos de las carreteras gallegas hay más. ¿Quién sabe si este conductor ha buscado unas vacaciones anticipadas para poder estar este jueves en Madrid? Más de 5.000 personas se van a reunir en la Puerta del Sol con sus dispositivos móviles y poca cobertura para intentar atrapar a todos los Pokémon que puedan. Para esta quedada se han fletado autocares de diferentes puntos de España para poder acudir a esta concentración. De confirmarse la asistencia de todos los jugadores, Madrid se convertiría en la ciudad referencia mundial para los Pokémon. Ahora solamente cabe esperar que se juegue cuando se pueda, no cuando estén trabajando y menos a los mandos de un autobús.
Buenos días, Paloma.
Carmelo Encinas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, pues con toda la fuerza del mundo en este miércoles 27 de julio para hablar de temas no muy agradables, como lo ocurrido ayer en Francia. Bueno, ya habéis visto la información que estaba dando a las 8 de la mañana, esa última hora que ha facilitado el Ministerio del Interior con esa operación que sigue abierta ahora mismo. Afortunadamente nos quedan las fuerzas de seguridad del Estado porque la amenaza, y estamos viendo con Europa, desde luego Francia y Alemania llevan absolutamente un quebradero de cabeza con el Estado Islámico. Y lo de ayer ya fue un pasito más, Edurne.
Es una enorme amenaza y España no está libre de esa amenaza. Bueno, nosotros sufrimos el mayor atentado terrorista en Europa, pero tenemos que ser conscientes de que puede haber cualquiera en cualquier momento en España y en todos los países europeos.
España no está libre de esa amenaza, es verdad. Y mañana mismo puede ocurrir una barbaridad como la que hemos visto en Normandía o como lo que ocurrió en Niza. Pero sí que nos ha pillado esto más preparados. Yo creo que España, las fuerzas de seguridad venían con la experiencia de los años de ETA, con las reglas de juego que permiten, por ejemplo, un mayor control sobre armas, sobre explosivos, que en este país existe y que en otros no tanto. Y yo quiero creer que este país, las fuerzas de seguridad han conjurado atentados terroristas. Ya ocurrió algo así parecido con unas detenciones que se produjeron. Tenían preparado un atentado en Barcelona gracias precisamente a que España tenía esa preparación que le dio la experiencia, desgraciada experiencia, del combate contra ETA.
Ahora, qué crueldad, Isabel. Hombre, entrar en un templo, en una iglesia, un sacerdote.
Yo creo que esto es un salto cualitativo del Daesh, del ISIS, del mal llamado Estado Islámico. La iglesia es un lugar sagrado donde se anuncia el amor de Dios. No había ocurrido nunca en Europa. Y lo grabaron, como bien ha dicho la hermana Daniel. Fíjate lo que escribió en la hoja parroquial el pasado mes de junio este párroco. Simplemente dijo: en estos momentos podemos luchar la llamada que Dios nos hace para cuidar este mundo en el que vivimos, con el fin de hacerlo más cálido, más humano, más fraternal. Y lo han degollado.
Luego hablamos de eso y del Papa, de la prudencia del Papa y de cómo está tratando este asunto, porque ha... Ocho y media, siete y media en Canarias. Estamos en nuestra mesa de análisis con Edurne Uriarte, Carmelo Encinas, Joaquín Leguina, Isabel Durán, repasando y analizando la actualidad. Una actualidad que pasa, pues, por el último atentado del Estado Islámico que ocurrió ayer en Francia. Un paso más, decíamos, de esta sinrazón de los terroristas del Daesh entrando en una iglesia, asesinando a un sacerdote, y fallos también de seguridad. Porque recordemos que uno de los dos terroristas pues estaba, vamos, no solamente fichado, vamos, tenía que llevar un brazalete para estar localizado, etcétera, etcétera, etcétera. Y aprovechó las horas que tenía libres para cometer el atentado. Joaquín Leguina, análisis de la situación.
Bueno, no da para mucho, me parece a mí. Analizar no sirve de mucho. Porque ya intentar comprender esto es empezar a explicarlo. Ya es empezar a no diría justificarlo, pero yo creo que es la acción lo que hay que poner en frente, ¿no? Y la acción contra una serpiente es cortarle la cabeza. Y cortarle la cabeza no está aquí en Europa, está en Siria, está en Afganistán, está fuera. Y yo creo que eso no aparece nunca en los periódicos, casi nunca. ¿Qué pasa en la guerra sobre el terreno? Me parece lo más importante, ¿no? En realidad, el Islam está dividido, por lo menos, en dos partes, ¿no? Los suníes y los chiíes. Coño, es necesaria una alianza de Occidente con los chiíes, aunque sea Irán, parte de ese conglomerado, para acabar con esa parte de los suníes. En fin, es una religión más muy primitiva. A mí me da la sensación de que, cortada la cabeza, esto de Europa se diluiría.
Se preguntaba retóricamente Joaquín Leguina qué es lo que pasa sobre el terreno, donde está, como él dice, la cabeza, en Siria, en Irak. Pues lo que pasa es que están perdiendo, a pesar de lo que pueda parecer y de las dificultades que tiene. Pues están perdiendo, han perdido el 40, casi el 50% del territorio que tenían, porque este es un terrorismo que tiene territorio. Esa es la gran diferencia con otros fenómenos, ¿no? Y ese territorio lo están perdiendo. ¿Y qué ocurre cuando están perdiendo el territorio? Que necesitan ganar notoriedad con estas victorias, voy a llamarlo, poniéndolo entre comillas, que es poniendo bombas o degollando curas o matando niños en Niza. En fin, esas son sus victorias. Esa es la manera en que ellos compensan la derrota en el terreno que están sufriendo. Pero desde luego que hay que vencerles sobre el terreno. Lo que ocurre es que no es una tarea fácil, porque hay que conseguir vencerles sobre el terreno sin que, digamos, la población se sienta invadida, porque esto ya lo hemos vivido. Las llamadas invasiones lo que provocan es que al final, pues, se junten a las filas de los más radicales gente que entiende que están en su territorio. Entonces es un trabajo fino que hay que hacer, pero constante, y desde luego en el que la inteligencia militar y la inteligencia civil ha de poner lo mejor de sí misma para combatir a estos malvados, no se me ocurre una palabra más, y descerebrados que están haciendo tanto daño.
Hay dos cosas que escuchaba el otro día que me parecía muy interesante. Uno, hay una coalición internacional que está bombardeando en el territorio Daesh, con mejor o peor resultado. Pero el otro día escuchaba una reflexión que me parece interesante y que la pongo encima de la mesa. Decían que no solamente los que quieren viajar a Siria e Irak desde Europa es el peligro de cuando van y vuelven, sino que hay otro fenómeno que se llama el de los frustrados. El de los frustrados que quieren viajar a Siria e Irak y en la frontera no pueden hacerlo, directamente no es que vuelvan, es que se quedan en Europa, y son algunos de los que estamos viendo en algunas de las acciones que estamos viendo con crueldad en Europa, ¿no, Edurne?
Yo diría antes que hay otro debate, el debate sobre la naturaleza de este terrorismo, que ahí sí pienso que hemos avanzado mucho y que comienza ya a extenderse la percepción, cierto consenso incluso, de que en efecto estamos en una guerra terrorista, algo que se cuestionaba hasta muy recientemente por una buena parte de los líderes políticos e intelectuales de Europa. Esto empieza a no cuestionarse. Ya no asusta llamarle guerra, como le llama el presidente Hollande una y otra vez, lo ha vuelto a decir en las últimas horas. Pero ahora hay un segundo debate sobre cómo combatir este terrorismo, y tú, Paloma, acabas de mencionar una de las cuestiones. ¿Qué se hace en el interior de Europa? Y este es el primer debate, y el segundo, debemos intervenir en otros terrenos desde el punto de vista internacional, allí donde el Daesh tiene a la mayoría de sus activistas. Ahí hay dos debates, son muy complicados. El del interior de Europa, el del aumento de las medidas de seguridad, es un debate complicado, pero también hay una evolución en ese debate. La mayoría de los europeos, se está demostrando en encuestas en Francia, es favorable ya a un aumento de las medidas de seguridad, aunque impliquen limitaciones, eso que se dice, de la libertad en el suelo europeo. Y luego, otra cuestión, hay que aumentar las fuerzas de seguridad. Hay que desplegar, por cierto, el ejército, como dice el CSU, acaba de decir, en Baviera, el CSU en Baviera, que es el partido hermano de...
Sí, los socios de gobierno de
los
Angela
socios
Merkel.
De gobierno, bueno, la otra parte de la democracia cristiana, que, bueno, es lo mismo realmente, CDU, CSU, la democracia cristiana en Alemania. Hay que dar más papel al ejército. Yo creo que en pocas semanas, en pocos meses, ese debate se va a extender a toda Europa, y en otros países europeos se va a hacer el mismo planteamiento, porque debemos reconocer una realidad. Los ataques del Daesh van a seguir aumentando en todas las tierras europeas y va a haber que plantearse ese tipo de cuestiones que acabo de señalar.
Isabel.
Sin duda. Lo que pasa es que no se puede poner un policía en cada puerta de una iglesia. No se puede poner un militar en cada paseo de Niza. El atentado de ayer, brutal, salvaje, que es un salto cualitativo, si lo vemos cómo está actuando todos estos terroristas, que o bien son los llamados lobos solitarios, que se activan, se desactivan, es una guerra nueva, muy nueva, y que despedaza y destroza desde dentro, porque es dificilísimo luchar contra ella. Pero hay algo muy importante, que es lo que une a todos estos ataques, que atenta contra los valores de Occidente, contra la libertad. El ataque del 14 de julio en Niza atentaba contra precisamente eso, la libertad, la igualdad, la fraternidad. Fue una masacre. 84 personas arrasadas, arrolladas por un camión que venía perfectamente descrito en la revista de terrorista, de los terroristas, y que encima se publica y se conoce. Además, se les da publicidad. Y yo sí que creo que merece la pena que nos detengamos en el ataque salvaje de ayer, porque no es un ataque más. Ataca a una iglesia, que es precisamente a un sacerdote, cuando estaba celebrando en el templo sagrado la misa, y además ha sido degollado. Como decía hoy David Gistao en una excelente columna, degollado ante los ojos de Dios y encima grabado en vídeo con para más saña de este terrorífico terror que estamos viviendo. Y entonces aquí hay que analizar. Cuidado, porque están buscando la provocación. Está buscando que la gente piense que hay una guerra entre religiones, y eso es justo lo que no hay. No es una guerra entre religiones. Si uno ve si seguimos los pasos de lo que hizo Benedicto XVI y lo que está haciendo ahora Francisco, es muy importante toda la labor que está haciendo de precisamente ese diálogo interreligioso para buscar la paz. Solo con el diálogo se puede llegar a la paz. Y no son musulmanes, son terroristas que utilizan una religión para asesinar de la manera más salvaje y con la mayor crueldad. Y yo quiero también llamar la atención sobre algo que me parece igualmente grave en lo que estamos viviendo. Porque no es la primera vez, es la primera vez que pasa en Europa. Y nos ha dejado conmocionados, porque no puede ser de otra manera. De hecho, hay otra hermana, hay una monja que se debate entre la vida y la muerte, sí, porque también la pasaron a cuchillo. Pero, y todo esto lo ha contado la hermana Daniel, que pudo escaparse, porque los terroristas entraron cobardemente por la puerta de atrás cuando se estaba celebrando esa misa. Un párroco que, como tú bien decías, Paloma, se había jubilado, pero no se había retirado. De hecho, había cumplido las bodas de oro de su sacerdocio. Qué bonito, y seguía ahí. Pero yo quiero llamar la atención, porque si uno mira en Nigeria, que también son personas, resulta que ha habido atentados en templos cristianos, donde han masacrado de 150 en 150 personas. Ha habido bombas en iglesias. Y están los cristianos huyendo de todo. Esa es una victoria del Daesh, porque los tienen, además de todos los refugiados, los millones de refugiados, los cristianos los están echando. Y los cristianos son los que precisamente predican diálogo,
unidad,
igualdad, unidad, comprensión y además perdón.
Déjame,
esto es muy importante.
Déjame que hagamos, voy a preguntarle a Rogelio Alonso, que es director del Máster en Análisis y Prevención del Terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos, que siempre encuentro en él, pues, una aclaración o una tranquilidad o un análisis sosegado de la situación. Rogelio Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Rogelio, estamos hablando de que en este caso se ha dado un paso más. ¿Qué análisis haces después de conocer lo que ocurrió ayer en Francia, entrando en una iglesia por la puerta de atrás, como decía Isabel Durán, degollando a un sacerdote así, de la manera grabándolo en vídeo? ¿Qué análisis hacéis los expertos sobre lo ocurrido ayer?
Lo que supone el atentado de ayer es, sin duda, un salto cualitativo, tanto en cuanto tenemos ya en una sociedad europea, una democracia liberal como la francesa, un atentado brutal contra un blanco muy simbólico, como es un religioso. Y esto es importante, creo, destacarlo, porque lo que pone de manifiesto es algo que muchos dirigentes europeos se niegan a ver, y es la vinculación de este tipo de violencia con una radicalización facilitada por una ideología como es el islamismo radical. Es evidente que este terrorismo al que estamos asistiendo en Europa tiene una inspiración. Estos individuos absolutamente fanatizados llegan a ese nivel de brutalidad porque asumen un marco ideológico que es el del islamismo radical. Es decir, una ideología basada en una interpretación fundamentalista del islam. Y esto creo que es enormemente importante y añade algo diferente la elección de ese blanco simbólico a lo que hemos visto estos días atrás. Es ya muy difícil, creo, desvincular este tipo de violencia del islamismo radical, como, insisto, en muchas ocasiones hacen los propios dirigentes europeos para no intentar alienar a una comunidad musulmana. Pero creo que es importante, y con esto concluyo, señalar que no se puede demonizar a toda la comunidad musulmana, por supuesto, pero es cierto que esta violencia está alimentada por esa interpretación fundamentalista del Islam, y en consecuencia la comunidad musulmana tiene una responsabilidad muy grande para deslegitimar este tipo de acciones.
Sí, por eso se dice que ellos mismos también deberían condenarlo y llamar a parar todo esto, ¿no? Porque forman parte de.
Sí, es evidente que, como decía, hay una contradicción cuando, por un lado, los dirigentes, no solamente europeos, también en otros países, en otras democracias como Estados Unidos, las élites políticas, como decía, desvinculan por un lado esta violencia del Islam, señalando que no tiene nada que ver con el Islam, pero al mismo tiempo reclaman el apoyo de la comunidad musulmana para deslegitimar la violencia. Ahí es donde se percibe la contradicción. Como decía anteriormente, no se trata de demonizar a toda una comunidad dentro de la cual es una minoría, pero significativa, la que lleva a cabo este tipo de acciones terroristas, pero no podemos ignorar que esa fanatización, esa radicalización que es necesaria para romper los inhibidores morales que llevan a un ser humano a perpetrar esa atrocidad sobre otro ser humano, se produce esa ruptura de esos inhibidores morales gracias a ese islamismo radical.
Rogelio Alonso, Francia, Alemania, ¿nos tenemos que empezar a acostumbrar en Europa a oír hablar de los atentados del Daesh?
Sí, desgraciadamente creo que ya debemos acostumbrarnos. Debemos tener muy en cuenta que el terrorismo, y esta acción terrorista de ayer lo pone de manifiesto una vez más, es un arma psicológica. Lo que se está librando aquí fundamentalmente es una batalla psicológica. La violencia en términos cuantitativos que estamos viendo no tiene la capacidad de desestabilizar a democracias sólidas si éstas responden de una manera coherente y de una manera firme, sin entrar en la fractura política y social que podrían generar. Pero, como digo, en términos cuantitativos no debería tener esa capacidad, pero en términos cualitativos, como la brutalidad es tan grande y la imprevisibilidad dentro de la previsibilidad es también tan grande, podría generar fracturas políticas y sociales, como decía, porque esta violencia terrorista tiene un enorme impacto psicológico. Por eso es muy importante que desarrollemos como sociedad una resistencia política, social y moral grande frente a este tipo de terrorismo y que demostremos también nuestra solidaridad con las víctimas. En este caso es Francia. Nos podría tocar a España en cualquier momento. Por eso es muy importante que no actuemos como si no nos hubiera tocado, sino que asumamos también los españoles como una víctima más al sacerdote y a la religiosa que ayer fueron brutalmente asesinados y heridos en Francia.
Pues Rogelio Alonso, me temo que vamos a tener que seguir hablando del asunto y llamándole para que nos haga el análisis de cómo salir de esto o cómo hacer frente a este problema que ahora mismo es uno de los problemas que más las amenazas, la principal amenaza que tenemos ahora mismo en todo el mundo.
Y con, fíjate, no sé
sí.
si se ha ido
sí,
ya
sí,
Rogelio.
Sí, no, no, está Rogelio.
Rogelio,
está Rogelio sí.
¿Qué tal?
Hola.
Buenos días,
buenos
Rogelio.
Días, Isabel, buenos días.
Quería preguntarte también por algo que no me parece menor, porque es el perfil de todas estas personas. Resulta verdaderamente llamativo, ¿no?, que es la madre de este asesino, de este terrorista, es profesora de historia, que la entrevistaron una vez en un periódico suizo porque intentó huir a Siria desde Suiza, lo había intentado previamente cuando era menor por Múnich y lo habían detenido. Y lo volvió a intentar ya siendo mayor de edad desde cuando pasó por Suiza y ahí la prensa entrevistó a su madre. La madre, como digo, es profesora de historia y hablaba de su hijo como alguien alegre y bueno que había comenzado a frecuentar la mezquita tras el atentado de Charlie Hebdo. Y en 3 meses, dice la madre, vio a su hijo cambiar de forma radical sin poder hacer nada.
Es un modelo que se repite, Isabel.
Dice, estaba embrujado, sí, como en una secta. Y a pesar de las peticiones de la madre, pues este tío, pues fijaros en qué acabó convirtiendo la barbarie. Yo le quiero preguntar por eso al profesor, es que contra esto... Una madre profesora de historia perfectamente integrada en Francia, un hijo que lleva una vida
sí,
normal.
Sí, pero eso te puede pasar en España, ¿eh?
Y que en 3 meses,
a una madre
por
profesora
eso digo,
de historia
en Francia,
y de literatura.
En Alemania, en 3 meses se pone a frecuentar una mezquita y ahí se radicaliza.
Sí, como dice Isabel, es preocupante y desconcertante, porque lo que pone de manifiesto es que este terrorismo yihadista se ha convertido ya en una moda, y el término desde luego no es frívolo, constituye una moda desde el punto de vista, o hasta el punto que hay jóvenes imbuidos de esta subcultura de la violencia, que al final consideran modélico llevar a cabo este tipo de atrocidades. Hoy es una moda en estos entornos radicales y, desgraciadamente, es complicado en ocasiones impedir la radicalización de estos individuos. El terrorismo yihadista ha conseguido lo que las organizaciones terroristas persiguen, que es convertirse en entidades avariciosas, es decir, entidades que blindan al individuo de las influencias externas para ejercer un mayor control sobre ellos. Bueno, pues en una sociedad democrática lo que hemos visto estos días no es normal. Lo anormal es lo que sucede allí y ayer. Y desgraciadamente estos individuos, influenciados por esa ideología, están blindados frente a otras influencias positivas como la que podría ser la de familiares o amigos que intentan prevenir esta radicalización. Por eso es muy importante ver cómo la dimensión ideológica es fundamental, es decir, es desde luego una batalla esta psicológica, una batalla ideológica en la que nos estamos jugando desde luego la radicalización de individuos que desde luego pueden perpetrar acciones enormemente brutales. Y por eso es muy importante intentar ejercer una influencia también ideológicamente, las personas cercanas, desde luego, padres, familiares, pero también en un contexto político y social más amplio.
Rogelio Alonso, gracias y, bueno, pues seguiremos conversando con usted. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, son las 8:49, las 7:49 en Canarias. Joaquín Leguina, voy a cambiar de argumento para hablar de política. ¿Ves algo más claro entre ayer y hoy, después de la primer día de ronda de consultas, después de escuchar a los que pasaron por ayer por la Zarzuela y, por ejemplo, Ana Oramas diciendo que Rajoy se presente y los demás nos abstenemos? Esta es la opción que propone Coalición Canaria y quizá es la única novedad que podemos hacer o hablar de las últimas horas. Joaquín.
Sí, tengo cada vez más claro que no hay nada claro. Vamos a ver, esto es
ni el agua.
Bueno, el agua que bebemos tú y yo, querida Isabel. Eso sí está claro. Vamos a ver, la situación da pena o da risa. Depende de cómo uno se lo tome, ¿no? Porque digamos, falta de responsabilidad, la irresponsabilidad de muchos de nuestros políticos es verdaderamente de un tamaño cada vez más grande. ¿Cómo puedes dejar a este país sin gobierno un año entero? O más de un año. Sin caerse de la cara de vergüenza. Eso es lo que me pregunto todos los días. Pero vamos a ver, ¿aquí quién ha ganado las elecciones? ¿Estas gentes del PP? Pues dejadles que gobiernen. Y desde luego que pacta con ellos algunas cosas, por ejemplo, una reforma fiscal, yo siempre insisto en lo mismo, y la reforma electoral, este sistema electoral ya no nos sirve, ha servido durante años, pero ya no sirve. No podemos tener un sistema que se gripa cada vez que hay unas elecciones, hay que cambiar el sistema electoral y los partidos deberían tener la suficiente gallardía para afrontar este problema. Y desde luego no tener al país sin gobierno durante X años, X tiempo, porque, no, díselo tú porque a mí me da la risa. No, no, yo no quiero, yo no me quiero mojar, pero muere por favor, ¿para qué hemos elegido entre todos estos representantes?
¿Descartas pero totalmente la posibilidad de que haya, si Rajoy no llega a la investidura o fracasa, esa unidad del resto de partidos, de lo que se está hablando con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, etcétera, etcétera?
No sé,
etcétera.
¿Quién dijo que lo de Frankenstein no era verdad? Es un mito. No existe yo Frankenstein. ¿Y aquí queremos tener un Frankenstein gobernándonos?
Yo sí lo descarto. Sí lo descarto, pero no porque Pedro Sánchez, él en concreto, y algún que otro líder del Partido Socialista, como la presidenta de Baleares, que ya lo ha dicho, Francina Armengol, etcétera, estarían dispuestos. Pedro Sánchez quisiera porque sabe que llegar a la presidencia es su única manera de sobrevivir como secretario general del PSOE. Ahora bien, la mayoría de los líderes del Partido Socialista me parece que lo van a impedir. Yo por eso lo descarto. Eso no va a ocurrir. Ahora bien, lo que sí está ocurriendo es lo que tú definías, Joaquín. Hay una situación de bloqueo. Y en esa situación de bloqueo, Joaquín, cuando decías que es lamentable la actitud de los líderes políticos españoles, también yo iría un paso más allá e identificar cuáles son las actitudes lamentables. Y las actitudes lamentables son, en primer término, la de Pedro Sánchez, porque aquí sí que hay que recordar que la responsabilidad principal es la del Partido Socialista, porque sin su abstención, con un no del Partido Socialista, es imposible conseguir la investidura. Y solo en segundo término, la de Ciudadanos, porque es cierto que cuando dice Ciudadanos, nosotros ofrecemos una abstención, es suficiente, hay otros que se tienen que mover, tiene razón, Ciudadanos, es cierto. Pero también es verdad que Ciudadanos sabe muy bien que un sí de Ciudadanos contribuiría enormemente al desbloqueo de la situación. Y lo que no se entiende cuando se explica a Ciudadanos o cuando se explican sus líderes es por qué esa insistencia en que no pueden dar el sí. Porque es que esa insistencia en que no pueden dar el sí va acompañada de otra actitud de Ciudadanos, que es la que a mí más me sorprende, que es su negativa a cualquier tipo de negociación. Porque hay que recordar que Ciudadanos no solo dice que en ningún caso va a dar el sí, sino que dice que no se va a sentar a negociar, que no quiere negociar nada.
Carmelo.
Yo, lo que dijo ayer Ana Oramas me parece muy acertado. Define la situación, es un fracaso colectivo. A mí me parece que fracasa la política en España. Y es verdad que habría que cambiar muchas cosas. Lo que pasa es que entre ellas la ley electoral. Lo que no sé es en qué sentido, Joaquín, porque cada uno tendría una forma seguro de entender cómo debe ser ese cambio y entraríamos en otro conflicto. Pero yo creo también que hay que cambiar efectivamente la ley electoral. Pero a la hora de repartir culpas, yo creo que aquí todos tienen su parte de culpa. Sinceramente lo creo. Creo que el Partido Popular no ha sabido manejar bien la situación. Creo que no ha sabido convencer, no ha sabido seducir y no ha sabido entender cuáles son los caminos por los cuales tiene que hacer cambiar esa situación de apalancamiento que sin duda alguna están ejerciendo los otros dos partidos, tanto el Partido Socialista como Ciudadanos, que creo que es el que tendría que dar el primer paso para cambiar de opinión. Pero ¿qué pasa? Que luego aparecen noticias como la que apareció ayer, que una jueza ha procesado al Partido Popular por destruir el ordenador de Génova 13. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el ciudadano se siente como que cualquier acuerdo que tenga con el Partido Popular le contamina. Entonces hay que buscar la manera de que no se sienta contaminado para poder tirar hacia adelante en algún tipo de acuerdo.
Porque querido, que si se va Rajoy las cosas también se...
No sé si tiene que marcharse Rajoy, porque yo como tú veo que Rajoy ha ganado las elecciones y se ha cargado de cierta autoridad, sin lugar a duda. Pero bueno, también es legítimo que los partidos que no han ganado las elecciones no tienen por qué apoyar de cualquier manera al partido que las ha ganado, ¿no? Ellos tienen derecho a estar en la oposición. Esto es la legitimidad política que tú conoces perfectamente. Entonces, bueno, yo que creo que hay que salir de esta situación y que creo, fíjate, que esto me lo has oído tú, por ejemplo, en tu programa, Isabel, que Ciudadanos debería de entrar en el gobierno, no solo a apoyar para desbloquear la situación, sino que debería para que se produzca esa regeneración que prometió en campaña, que la haga desde dentro, desde dentro del gobierno. Pero también es verdad que hay que entender el recelo de los partidos que tienen
que
tomar decisiones. Hay que entenderlo porque luego aparecen estas cosas que de alguna forma se sienten ellos contaminados si llegan a algún tipo de...
Igual todo antes y después se niegan a negociar.
Igual todo es mucho más sencillo de lo